que las políticas.
Es medio fuerte porque queda para toda la vida eso sonando.
2003.
Estamos en un momento bisagra en donde es difícil vaticinar cosas.
Los flogger, la cultura.
El hombre es el único animal que se ríe.
Cuando entendamos eso.
2003.
Muchísimos uruguayos se manifiestan y se emocionan por medio de la cumbia.
Pienso que ha aparecido gente muy talentosa.
O sea, poner en lugar en países.
Política distinta para que vaya subiendo hasta la cúpula donde se toma la decisión.
2003.
Uno está atento a lo que está pasando para adelante.
Lo que no puede pasar es que se fragmente con proceso de enseñanza.
Y la gente se descubre cuando le están tomando el pelo cuando no.
2030. Imaginando el futuro desde nuestra realidad.
2030.
Participan Juan Grompone, Juan Martín Posadas, Isabel Viana, Adolfo Garcé, Fernando Marichal. Conducen Edmundo Canalda y Alejandro Acle.
Imaginando el futuro desde nuestra realidad.
2030.
Señoras y señores, estamos en 2030 con varias novedades. Primero, estamos en vivo. Segundo, tenemos libros espectaculares de Santillana y Banda Oriental para obsequiarles.
Excelentes libros.
Pero solamente si participan dando opinión. Si participan llamando para ganar el libro, solo no, no se molesten. Solamente si dan una opinión por teléfono del tema que vamos a plantear o por mail o por SMS a través de...
A través de las siguientes líneas. El teléfono es 290-20-810, 290-20-810. Los SMS los pueden mandar al 8810, o si no, pueden escribir a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra 30 con número.
Marichal, ¿no se siente presionado por la gente que nos rodea?
¿Por qué presionado? No, me siento muy cómodo con la gente que nos rodea.
Qué bien, está aprendiendo las reglas básicas de la diplomacia, maravilloso usted.
Estamos de cumpleaños. Bueno, cuando el cumpleaños tiene que... Debe estar cómodo, ¿no?
Usted sabe que fue un 16 de julio de hace 7 años, justo coincidía con Maracaná, por eso me acuerdo, un domingo 16 de julio, comenzamos el programa 2030 en Radio El Espectador. Uh-huh. Ahora acabamos de perder un campeonato mundial.
Sí.
Y estamos conmemorando el 7º aniversario de 2030. ¿Y quiénes están con nosotros?
Igual podría haber dicho, quedamos segundos en el campeonato,
sí, bueno,
mundial,
no.
Pero lo vio en el
segundo puesto.
Por eso sí.
No, para mí jugó.
Campeón o nada.
Jugó campeón, no,
ganamos
para
un
nada.
Vicecampeonato. Un vicecampeonato, exactamente.
Para
como dice Juan Grompone, como dice. Bueno, también está Isabel Viana, Juan Martín Posada, Fito Garcé. Del otro lado del vidrio está el Pájaro Fernández y el. Inexplicable Marcelo Soba.
Inexplicable,
es así.
Que venga a esta hora de corbata.
Hombre de corbata.
De corbata rosada a esta hora de la mañana, es una cosa insólita.
Hombre, él quiere siempre mostrar su seriedad y creo que la demuestra, ¿no?
Él va a atender por teléfono.
Dice que es Violeta.
¿Verdad?
Sí, exactamente. Él va a estar atendiendo el teléfono, que es el 290-20-810. Me recuerdo de vuelta, los SMS los mandan al 8810 y los mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra 30 con número, respondiendo a qué pregunta.
A la pregunta de cuál es el problema que usted, el que está escuchando, y cada uno de los integrantes de este panel, ve como el más importante, el más preocupante del Uruguay del día de hoy. Y el primer libro que vamos a obsequiar es una excelente novela de Banda Oriental. Traduce literatura mozambiqueña, es algo insólito. Una novela asombrosa porque nos hace conocer una literatura totalmente diferente al realismo mágico, a la novela latinoamericana, a la novela europea, de un autor que es conocido con el nombre Mia Couto, mozambiqueño, que dice, yo nací antes que Mozambique, es un drama. Claro, porque Mozambique es una tierra, un país relativamente nuevo.
Sí.
Tierra Sonámbula, la fantástica literatura de Mozambique, que publicó Banda Oriental, es el primer libro que vamos a obsequiar, así que llamen dando opiniones ya. Si no dan opiniones, no se molesten.
Ahí va, la opinión es sobre... lo que más les preocupa sobre la situación del país.
¿Y con quién empezamos? Empezamos con Isabel Viana.
Bien, bárbaro. Yo quisiera agregar a todo lo que acaban de decir antes de empezar con mis preocupaciones, el hecho de que hoy es 14 de julio y me parece importante, pese a lo que ocurrió ayer, que no, yo no soy mayormente futbolera, así que no me llega, el decir que la libertad, la igualdad, la fraternidad y ese tipo de ideales siguen teniendo validez. O sea, es una fecha muy recordable. Un detalle más.
Usted, bueno, mucha gente y todos los masones opinan lo mismo.
Bueno, yo no soy masona por muchas razones, entre otras. Ahora hay masonas femeninas, pero los albañiles en general no son mujeres. ¿De dónde viene la palabra?
Pero usted es arquitecta.
Ay, ¿qué te parece? Tengo escuadras y todas esas cosas.
Eso.
Bien. Yo diría que en la realidad del Uruguay de hoy hay cosas positivas. Por ejemplo, voy a decir una que tiene bastante que ver con las cosas que yo en las que yo trabajo, que es la introducción importante de energía eólica dentro de la matriz energética del país. Punto. No voy a extenderme más sobre las cosas positivas, sino que voy a tratar de reflexionar como corresponde a 2030, en un futuro a medio plazo. ¿Qué me preocupa de lo que está pasando hoy en la construcción del país a medio plazo? Ya el medio plazo, no sé si es el 2030 o si tendríamos que irnos un poco más lejos, pero de cualquier manera lo que me preocupa
¿Está proponiendo cambiar el nombre?
No. Estoy proponiendo que sí usemos el nombre y que lo usemos nada más que nosotros. Y lo dejo para aquellos oyentes astutos que hayan oído que hay otra gente que dice ser los primeros que usaron, que pensaron en el 2030.
Digámoslo con claridad. Hay dos, yo recuerdo dos emprendimientos. Uno es una lista colorada que se presentó a las elecciones pasadas y ahora propuesto Uruguay 2030.
Sí.
Y cada vez va a haber más, Isabel.
Me encanta que piensen en el
2030. Nosotros tenemos el registro periodístico.
Me molesta un poco que haya quienes digan es la primera vez que se piensa en el 2030, pero eso es nada más que un pequeño detalle.
Aprovecho que la corté, Isabel. ¿Hay un mensaje?
Sí, están cayendo ya mensajes. Igual les recordamos a la gente que tiene que mandar los últimos tres números de la cédula para poder identificarlos, para poder participar por los libros. No, por ejemplo, nos decía acá Gustavo, la distribución de la riqueza me parece que es una fuerte traba al desarrollo equitativo. Después se preocupaban por la educación. Lo que más me preocupa es la inseguridad.
Ahí voy. Seguimos con Isabel. Mi preocupación es la continuidad de las políticas económicas de matriz global. O sea, concretamente, lo que se traduce en la primarización del país, o sea, que el país se pueda describir como hizo el director nacional de industria, Sebastián Torres, diciendo que el Uruguay tiene como destino inevitable, estoy leyendo textual, una entrevista del 30 de mayo, vamos hacia un nuevo Uruguay transformado en un país minero con sus exportaciones básicamente primarizadas. Hoy es exportamos soja, celulosa, carne bovina, arroz y algún grano más, 65% del total explotado, a lo que hay que agregar madera en bruto, oro, etcétera. En el futuro inmediato, dice, dos sectores podrían pasar a ser las primeras exportaciones del país, petróleo y gas de hierro. Creo que la primera cosa durísima para el futuro del país es esa dependencia de la explotación por capitales globales de nuestras riquezas naturales. La segunda cosa, consecuencia de la adopción de ese modelo, es el aumento de la dependencia. La tercera cosa es la fragmentación de la sociedad y con eso el aumento de la violencia. ¿Por qué la fragmentación de la sociedad? Porque esto lleva a que la riqueza se concentre y por lo tanto pase mucho más gente en la pobreza, y de eso destaco la supervivencia y el incremento de gente viviendo en situación de informalidad.
Isabel, una pregunta. ¿Hay algún país en el mundo independiente de otras fuerzas económicas?
No hablo de independencia, hablo de la forma en que manejamos la dependencia. O sea, ¿cuál es la prisa para sacar el hierro de Valentines en 12 años? ¿Cuál es la ventaja de sacarlo en 12 años para el país? Es una pregunta que podemos contestar largamente, pero simplemente las lógicas no son las nuestras. Las lógicas son las de empresas que vienen y negocian de manera muy desigual, por ejemplo, para explotar el gas de esquisto en Pepe Núñez con fracking, que es una técnica que acaba de ser prohibida en Francia, en todo el territorio de Francia, por los desastres que genera, no solamente contaminación de acuíferos como el Guaraní, que se mencionó hace un rato, sino, entre otras cosas, porque puede generar hasta temblores de tierra. O sea, se quiebra la base para extraer esa riqueza. Y no sé si es una prioridad para nosotros. Por eso, entre otras cosas, hablé de los molinos.
Voy a pedir a Juan Martín Posadas que diga el titular de lo que va a decir y en el segundo bloque lo desarrolla. ¿Qué tal, Juan Martín?
Hola, ¿cómo andan? Primero, antes de decir el titular de lo que voy a exponerme, quiero felicitar de estar en la compañía en este grupo de Isabel en particular, porque lo que acaba de exponer me resulta sumamente interesante, y son temas distintos que creo que es un poco lo que tiene que ser la tónica de este grupo. Encontrar temas distintos, no por distintos, sino por salirse un poco de la repetición al cual quizás la misma circunstancia del país lleva a todos los periodistas, a todos los políticos, a hablar siempre de lo mismo, que son cosas, digamos, que tienen motivo para que se hable de ellas, la educación, la salud, la seguridad, pero que también es importante que en el país haya gente con la cabeza puesta en otras cosas. Lo que yo voy a enfocar justamente también con ese criterio de poner la cabeza en otras cosas, no lo pude resumir mucho, quizás ustedes me ayuden en el curso de la conversación. Yo creo que un desafío grande, importante, o un riesgo que tiene el país delante es el crecimiento o la progresiva legitimación de que, vamos a resumirlo en una palabra, en una frase que por grosera todos la descartan, pero que tiene su, por algo se dijo, lo político está por arriba de lo jurídico. Hay una tendencia en el país a considerar lo jurídico como un estorbo, como una complicación. Hay una tendencia, por otro lado, a darle lugar a expresiones no jurídicas. Lo no jurídico, lo esencialmente, fundamentalmente no jurídico, es la fuerza. El país en este momento está lleno de expresiones de fuerza para conseguir sus cosas, de los sindicatos, de todos lados. Y el idioma, digamos así, que empieza a ser socialmente aceptable es ese.
Bien, don Martín, le voy a pedir que desarrolle en el segundo tramo. Estamos con Isabel Viana, con Juan Martín Posadas, con Adolfo Garcés, con Juan Grompone, con Marcelo Soba, con Fernando Marichal. Soba, ¿cómo le fue con el teléfono?
Bien, muy bien. La gente está muy participativa. Buenos días, primero que nada. Y dentro de los temas que más le preocupa a la gente en cuanto a los mensajes y en las llamadas, son tres grandes áreas, que es la educación, la inseguridad y violencia doméstica, apareció bastante. Pero después tenemos, por ejemplo, una oyente que dijo que lo que más le preocupa es la incapacidad de gestión, y dijo que no es a raíz de los gobernantes a nivel particular, dice que son personas muy capaces, que el problema que están teniendo es a nivel global por temas de ideología.
Bien, y el ganador de Tierra Sonámbula, de la gente de Banda Oriental, de un autor mozambiqueño, Mia Couto.
En este caso es Vianey, y el número de cédula es 450-0.
Lo puede pasar a buscar hoy mismo si quiere regalarlo a alguien, a algún papá capaz. Yo qué sé. Marichal, ¿mensajes han llegado?
Sí, han llegado varios mensajes. Por ejemplo, nos decía Sandra que para mí es la enseñanza, porque no se arregla con un salario mejor, falta compromiso y calidad de los docentes. Después, por ejemplo, nos decían, bueno, educación. Nos dicen la falta de políticas de Estado a largo plazo. Como que la educación va siendo el número uno.
Bien, y con esto nos vamos. Señoras y señores, 2030, y está en un rincón del estudio, lo podemos ver por la cámara, Juan Martín Posadas y Isabel Viana, bailando esta milonga. ¿Qué es esto?
Esto es una elección de Isabel Viana, se llama Milonga de mis amores, de Rodolfo Mederos.
No, es ejecutada, es el bandoneón es Rodolfo Mederos.
Ah, el bandoneón, bien. ¿Por qué?
Porque es un excelente bandoneonista, porque además es domingo de mañana, porque me parece una música muy nuestra.
Tenía la palabra
Juan. Más alegre, perdón.
Tiene palabra Juan Martín Posadas, pero antes vamos a recordar la manera de comunicarse a los oyentes opinando sobre cuál es el problema o los problemas que le preocupan más.
Bueno, pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número también. Pueden mandar SMS al 8810 o, si no, pueden llamar por teléfono. Los va a estar atendiendo Marcelo Soba al 290-20-810. Tienen que decir, contestar la pregunta del día, que sería qué es lo que más les preocupa de la situación del país, y además dejar los tres últimos números de la cédula junto con el nombre.
Usted sabe que la gente de Santillana, que siempre nos apoya cuando tenemos programas en vivo, dijo, vamos a elegir las tres joyas que tenemos en este momento, las tres joyas en la editorial. Hay un muchacho de 27 años, suizo, que es un bestseller mundial, uh-huh, y se dedica al resucitado género policial. Es una novela policial fuera de serie, según lo que dice Santillana, y me dio el tiempo para hojearla solamente. La verdad sobre el caso Harry Quebert transcurre, pese a que este hombre es suizo y su cultura es francesa, uh-huh, ha ganado el premio, varios premios, el premio Goncourt, gran premio de novela de la Academia Francesa, el premio Lire a la mejor novela de la lengua francesa, está barriendo con todo. Ya está vendido a 33 idiomas esta novela, La verdad sobre el caso de Harry Quebert, novela de cientos y cientos, uh-huh, y cientos de páginas, a ver cuántas son.
Tiene para entretenerse un ratito.
Grompone tiene buen gusto de escribir novelas policiales cortas. 660.
Dice que es una virtud que sea corta en la novela policial.
La novela policial tiene que tener 256 páginas.
Exacto. Bueno, ahí hay como dos novelas policiales entonces en el libro.
Hay 666 páginas de novela. Bien. Ah, ahora se dice que es atrapante. Este libro de la gente de Alfaguara es el que vamos a sortear en este espacio.
Tiene que mandar nombre y los tres últimos números de la cédula respondiendo a la pregunta, ¿qué es lo que más le preocupa de la situación del país?
Juan Martín Posadas, ¿prefiere redondear o seguir?
No, vamos a ir redondeando con el curso de la conversación. Yo diría que Fito ahora haga su presentación y después seguimos, y Juan y demás.
Che, bueno, primero que nada, bueno, muy buen día. Se escucha por acá. Bueno, feliz cumple. Es bueno que sigamos con esta idea de seguir sembrando la preocupación en Uruguay, junto con otra gente, la preocupación de pensar en mediano plazo. El país ha avanzado mucho en eso, en estos años, desde el 2002, 2003 para adelante, ha avanzado mucho la idea de que tenemos que volver a pensar en mediano plazo. Feliz día a los padres. Un abrazo al viejo Garcés, si está por ahí. Yo antes de hablar de un problema, que va a ser un problema común, porque quiero insistir en la educación, quisiera decir algunas cosas sobre la época que vivimos en Uruguay, porque es una época extraordinaria. Y no podemos perder de vista eso. Por más que seguimos teniendo problemas, y por más que tengamos que concentrarnos, como hizo Isabel cuando arrancó, concentrarnos en los problemas, no podemos dejar de tener presente que vivimos una época extraordinaria. Es extraordinario que sigamos definiendo copas del mundo. Estamos definiendo copas del mundo, los uruguayos, como en los viejos tiempos. Pero miren, desarrollo humano en Uruguay. Uruguay está en el puesto 51, encabeza la lista de la segunda franja, ¿no? La segunda franja de los países de desarrollo alto. Solamente lo supera en América Latina. Nosotros estamos en el puesto 51, ¿no? En América Latina lo supera Chile, que está en el puesto 40, Argentina, que está en el puesto 45. La pobreza sigue bajando, el PBI sigue creciendo, sigue siendo el mejor ciclo económico de la historia que estamos viviendo, sigue siendo. En política, nuestro presidente es una superestrella internacional, no pasa siempre. Uruguay, según el, para mi gusto, el mejor ranking de calidad de la democracia en el mundo, es la mejor democracia de América Latina. Para mí el mejor ranking de democracia en el mundo lo hace el grupo The Economist, ¿no? Y Uruguay es una de las dos democracias plenas. Según este ranking hay solo 25 democracias plenas en el mundo. Uruguay es la mejor de América Latina, está en el puesto 18 a nivel mundial, la sigue Costa Rica en el puesto 22. En el informe Barómetro de las Américas, que elabora la POP, Uruguay es el país que tiene más alto apoyo de todas las Américas a la democracia. Más alto apoyo, mejor que Estados Unidos, mejor que Canadá. 87% de los uruguayos apoyan la democracia. En los rankings de transparencia también estamos a la cabeza con Chile. O sea, hay muchas cosas que están bien en este país, no dejemos de celebrarlas. Problema. Yo tuviera que decir el problema, y el problema es la calidad. Es como en el fútbol, ¿no? Sacamos buenos resultados, pero de repente la calidad de lo que hacemos, la calidad de nuestro juego quizás no sea muy extraordinario, y capaz que si seguimos por este camino, capaz que en los próximos años, no definimos más Copas del Mundo, porque solo esfuerzo capaz que no podemos, ¿no? Problema de calidad, y sobre todo problema de calidad en la educación. Entonces, es... mucha gente, a ver, por suerte está instalado este asunto. Creo que gran mérito del presidente Mujica haber instalado de vuelta este asunto en la agenda pública. Pero yo digo, problemas, para resumir, en un minuto, problemas institucionales dramáticos. Ministerio de Educación y Cultura que no manda. ANEP que manda demasiado. Directores que no mandan. Hasta que los directores de los colegios no manden, no tengan autoridad sobre lo que hacen, y hasta que los padres no participen realmente, y hasta que los estudiantes no se involucren de otra manera y no sientan suyos los colegios, y hasta que no dividamos los colegios, que son unos monstruos de grandes. El otro día la embajadora de Estados Unidos, que participó mucho en la reforma educativa de Nueva York años atrás, me decía, de lo primero que hicimos en Nueva York fue dividir los colegios. Con instituciones gigantes no se puede hacer nada. Problema de diseño institucional, ¿no? Problemas pedagógicos, en algún momento los comentamos acá. Hasta que no tengamos una pedagogía más moderna, sobre todo en el segundo ciclo. Es mucho más moderno lo que se hace en las guarderías en términos pedagógicos que lo que se hace en los liceos, que seguimos en el siglo XIX. Seguimos con el pizarrón en los liceos, ¿no? En lugar de permitir a los chiquilines que experimenten. Y saben una cosa, problemas salariales. Tenemos problemas salariales. Porque no porque los docentes planteen mal las cosas, que las plantean mal, y no porque estén revoleando la camiseta, ¿no? En lugar de dialogar, tenemos que dejar de darnos cuenta que tenemos problemas salariales y que no es un problema de los docentes, es un problema del país. Porque generamos un problema de selección adversa. La gente, así, hay mucha gente muy competente en la educación y mucha gente vocacional, pero muchísima gente muy competente y mucha gente que participaría con gusto en actividades de enseñanza, se va a hacer otras cosas, que le dejan más plata. Recomiendo que la gente lea, porque nadie debería tomar en serio lo que digo. Lo que tiene que hacer es leer. Lean el libro de Armas y Aristimuño. Está online, un libro de UNICEF publicado a fines del año pasado. El libro muestra, entre otras cosas, muestra que los niveles salariales de los docentes de secundaria son de los más bajos en términos comparados. Cuando comparás los salarios de los profesores con lo de países de similar nivel de desarrollo humano. Dicen Gustavo de Armas y Aristimuño, ¿no? Son los profesores, los que ganan menos de todos los países de igual nivel de desarrollo mundial. No lo están inventando. En términos comparados, los profesores de secundaria ganan poco. Lo que este país precisa, sí o sí, y esa es mi principal preocupación, es un gran pacto político y gran pacto social para reformar la educación en los próximos años, que incluya a los docentes y no que los excluya.
Crompone, por favor, le pido el título, usted es bastante escandaloso para titular, el título de lo que va a decir y después lo desarrolla.
Dos títulos. Estoy pensando en los problemas hacia el 2030, es decir, en el mediano plazo. Primer problema, de acuerdo, la educación es un problema y quiero proponer cosas sobre esto. Y el segundo gran problema es que el Uruguay tiene una enorme vocación colonial que no se puede desprender.
Bien, estamos en un 2030 especial, celebrando el séptimo aniversario, el equipo pleno de los fundadores, o casi pleno, y la gente joven de 2030. Marcelo Soba, el teléfono, ¿cómo se ha portado?
Bueno, muy bien, no para de sonar, así que seguimos esperando más llamadas. Y bueno, la vedette sigue siendo la educación dentro de los temas, pero también educación en varios sentidos. Por ejemplo, varias personas llamaron para decir que hay falta de educación ciudadana, hay mucho individualismo, y bueno, también insisten en las políticas públicas y la intransigencia sindical, fue otro tema.
Muy bien, ¿usted, Marichal?
Bueno, por acá se podía leer por los SMS, el problema es la vivienda, que no es accesible para todos, los alquileres se llevan prácticamente un salario y comprarla es imposible para quienes tienen salarios bajos. Preocupante es el despilfarro del dinero que hoy abunda y mañana, cuando las vacas están flacas, ¿quién les dará de comer? Por ejemplo, nos decían, también la pérdida de valores es otra de las cosas que preocupa.
¿Quién va a llevar este bestseller mundial de Joël Dicker, este suizo que triunfa en Francia y en el mundo entero con novelas policiales que están resucitando, Grompone, las novelas policiales? La verdad sobre el caso Harry Quebert.
Ese libro se lo va a llevar Sergio, que tiene la cédula que termina en 590-0.
Bien, nadie muestra como preocupación qué va a pasar con la UTEC, que está marchando, estará marchando, le van a dar la plata necesaria, y nadie dijo eso todavía, ¿no?
Usted dice que no importa pregunto, eso. ¿Eh? No, para nada, no. Todavía no.
Plateado por la luna, rumores de milonga que es toda mi fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la cortada mistonga, mientras que una pebeta linda,
linda como una flor.
Señoras, señores, esa voz que sintieron fue de Isabel Viana. Dijo linda como una flor,
porque
refiriéndose...
estaba escuchando a Susana Rinaldi.
Melodía
de Arrabal.
Y usted,
y lo que
también
elegí fue sobre todo la Rinaldi, porque me parece que es una de esas voces que hacen mucho a lo rioplatense, además de Gardel, por supuesto.
¿Qué cosa? ¿Cuándo vamos a aceptar que en Uruguay hay una ideología dominante y plena, que es una ideología tipo socialdemócrata, con un toque nacionalista? ¿Cuándo vamos a aceptar?
Perdón, es Argentina.
Se dan vueltitas, vueltitas, y siempre se cae en alguna cosa. ¿Hay algo más molesto para un uruguayo,
Canalda,
que una Kirchner opine sobre Uruguay o que alguien,
no, claro,
o que Obama se meta? Nos molesta espantosamente. Uh-huh. Somos un poco nacionalistas, por chiquitos capaz. Y socialdemócratas, a esta altura no conozco a nadie que no lo sea.
Bueno, un poco bastante nacionalistas, ¿no? Usted entró a cualquier barra ayer cuando estaba jugando Uruguay y lo comprobaba inmediatamente. Y eso es un partido de fútbol, y sin embargo se tocan los himnos, se ponen la camiseta de color de la bandera del país, es un montón de cosas que...
Pero además,
que no sé, no, no, no,
pie
no sé
sobre
qué llevan.
Una tierra, un pedazo de la pero tierra es el nuestro, es muy bueno.
No objeciona eso, me parece, sí, bárbaro.
No, habría que aceptar lo que somos, además. João de Río, un brasileño que hizo crónicas sobre Río de Janeiro, San Pablo, una especie de dandy, comentarios medio pituco, pero inteligentes e interesantes. Uh-huh. Y estas ediciones solamente podemos verlas porque Banda Oriental tiene su club de lectores. João de Río escribió una serie de reportajes allá por 1920 y Banda Oriental los publica acá bajo el título Las mariposas del lujo y otras crónicas. Si quieren saber lo que era Río de Janeiro en 1920, visto por un dandy, uh-huh, muy inteligente, un periodista dandy, léanlo. Este es el premio que vamos a dar a la gente que opine sobre el tema.
¿Qué opine sobre el tema? Que sería, bueno, ¿cuáles son los asuntos más preocupantes de la situación del país? La forma de opinar es mediante teléfono. Por ejemplo, los va a atender Marcelo Soba. Llaman al 290-20-810. 290-20-810. Si no, pueden mandar SMS al 8810 o mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número.
Nelson Fernández.
Tienen que mandar los últimos tres números de la cédula. No tienen que olvidarse porque algunos han mandado solamente el nombre.
Sí. Yo lo corté a usted, pero iba a decir que Nelson Fernández, de 8 a 10 vivo tarde, nos manda saludos y dice bien, buen aniversario, por el séptimo aniversario. Juan Grompone había dejado planteado una cosa. Es un autor muy prolífico, ha escrito muchos libros. Uh-huh. Y está dividido, su alma está dividida.
Escribe alma novelas partida,
policiales, porque... de espionaje, de misterio y ensayos de esos, uh-huh, asombrosos.
Entre la ciencia y la literatura.
Eso. Y ciencia ficción también ha escrito. La mejor ciencia ficción uruguaya, Argentina Grompone. Grompone, ¿por qué una novela policial, 256 páginas?
Bueno, porque es una potencia de 2, es un múltiplo de 16 o de 8, que son los pliegos, y más o menos tiene que tener ese tamaño, si no, no hay tiempo para que se desarrolle una intriga, es decir, es una novela, un cuentito, es un cuento policial. ¿Sí?
Está muy bien. ¿Está escribiendo alguna novela policial china?
No, por este momento.
Sigue en ensayo en este momento.
Sigo corrigiendo el libro.
Es el único defensor en Uruguay de la idea de que la novela policial no tiene por qué tener un final cerrado, cosa con la cual discrepo radicalmente. Pero, bueno, él escribe así. Y a la gente le gusta, además. No sé si porque no le entiendo que no cierra las novelas. Uno lee la novela y no sabe qué pasa, tiene que imaginarse. Es como terrible. Grompone había anunciado los temas que le preocupaban.
Sí, la educación y la vocación colonial que tiene el país. Voy a ocupar primero de la educación, que es un tema común a todos, ¿no? Yo creo que el problema de la educación es, por un lado es muy fácil y por otro lado es muy difícil. Es decir, es muy fácil porque se resuelve haciendo un plan de calidad. Un plan de calidad es una cosa precisa en el momento actual. Hay normas, hay criterios, hay consultoras. Y lo que hay que hacer es un plan de calidad para que la educación pase a ser de calidad. Un plan de calidad no es una cosa fácil. Yo estimo, en una empresa, en una organización cualquiera, un plan de calidad lleva por lo menos 2 años una vez que la organización se decida hacerlo. Pero pongamos que esto es una organización compleja, la educación. Además, tal vez no esté muy dispuesta a aceptar un plan de calidad. Va a llevar por lo menos 5. Pongamos entonces que en el 2015 el próximo gobierno empiece un plan de calidad, porque este definitivamente no tiene, ni siquiera se le pasó por la cabeza mencionar el tema.
Perdona, te voy a hacer una pregunta. ¿El plan de calidad ese tendría que estar situado a nivel de los centros educativos, de cada centro educativo, o tenemos un plan global de calidad?
Tiene que ser un plan global, total, parcial, limitado. Ajá. Es decir, la calidad se plantea a todos los niveles. Okay. ¿No? Es decir, y habría que usar, por ejemplo, la norma ISO 9000, por ejemplo, para usar así, o cualquier otra. Esto que estoy hablando no es una utopía. Colombia lo ha hecho, por ejemplo, y Colombia está bastante más adelante en educación que nosotros. Entonces, sigamos con el cronograma. 2015 empieza un plan de calidad. Supongamos que lleva 5 años ese plan de calidad, porque por las dificultades que he mencionado. 2020 tenemos una educación de calidad funcionando. Eso quiere decir que en el 2030, que es el año que nosotros nos ocupa, tenemos los primeros egresados parciales del primer plan de calidad que se van a incorporar a la fuerza de trabajo. Diciendo, atención, este es un problema gravísimo. Hay que empezar en el 2015, ya que no lo empezamos en el 2010. No, de modo que para mí yo lo veo así ese problema. Es muy fácil de resolver, pero tiene esa muy grande dificultad. Hay que hacerlo. Y la vocación colonial. La gran vocación colonial, digo esto, ¿qué eran las colonias? Las colonias eran proveedores de materias primas. ¿Qué venían las potencias europeas? Venían a estas zonas, América, Asia, África, a buscar materias primas. ¿Qué están haciendo ahora las grandes sociedades desarrolladas? Exactamente lo mismo.
Los grandes capitales mundiales.
Bueno, sí, los grandes capitales mundiales que
no
forman
siempre
parte
las sociedades.
No, no son las sociedades, pero tienen sede en las sociedades. Entonces, ¿qué vienen a buscar? En primer lugar, nos han convencido de que tenemos que producir alimentos, porque, en fin, los alimentos son una cosa muy importante, hay que seguir produciendo alimentos, estamos destinados, condenados por el destino a ser productores de alimentos. Que era lo que decía Ravir Ricardo hace 200 años. Luego dijimos, no, ahora progresamos muchísimo, ahora además fabricamos celulosa. Y tenemos dos planes en carpeta muy, muy lindos de vocación colonial. Exportar mineral de hierro a China, ni que hablar. Y inclusive tenemos el superplan, que es petróleo. ¡Qué bárbaro va a ser cuando seamos nuevos ricos petroleros como los países árabes! Así. Es decir, esto se llama la vocación colonial. Hace más de 200 años, Adam Smith, cuando tuvo que analizar las consecuencias de la independencia de Estados Unidos en Inglaterra, ¿no?, publicó La riqueza de las naciones, en donde mostraba que la riqueza de las naciones no está en explotar las colonias, sino está en la producción del propio país, en la manufactura en ese momento. Creo que en definitiva deberíamos recoger la lección de que hace 200 años nos dio Adam Smith, el abuelo de la economía.
Juan, ¿usted no ve integración de mano de obra, de valor en las exportaciones uruguayas?
No, pero el problema es que la economía capitalista hoy no pasa por la producción de alimentos, no pasa ni siquiera por la manufactura. La economía capitalista de hoy pasa por el manejo de la información, por las industrias culturales, por los servicios, pasa por ahí.
Por el turismo.
Eso, por el turismo, claro, por la logística, es decir, todo eso es la economía que hoy vale, lo demás es colonia. Entonces, eso es lo que estoy diciendo, tenemos que romper con nuestra vocación colonial y empezar a crear el Uruguay tecnológico, cosa que he hablado más de una vez, más en las últimas décadas.
Juan, ¿usted cómo ve eso, Juan Martín?
Yo voy a aprovechar, me voy a salir del libreto que tenía preparado, cosa que quizás sea saludable, para comentar lo de Juan y hacerle una pregunta. Porque esa postura de Grompone yo la he oído desde siempre, y la he oído siempre con respeto, y la medito y la pienso y la considero muy valiosa. Pero creo que, además de esa idea fundamental que del desarrollo tecnológico, etcétera, o de evadirnos del destino colonial, las dos maneras de decir lo mismo, es una teoría que vale para Uruguay, para Paraguay, para cualquier lugar. En cambio, hay una manera de ver al Uruguay, y la propongo sobre todo a Grompone, pero a todos, que creo que es exclusiva del Uruguay, que no es colonial, que es muy moderna y que se basa en una cuestión geográfica, geopolítica, que es la ubicación donde está el Uruguay. En este mundo globalizado, cualquier cosa se puede producir en cualquier parte del mundo. Las distancias se acortaron. Lo que es insustituible son los nodos, los centros neurálgicos de intercambio de bienes, de servicios, de comunicación, de financiamiento, de todo lo demás. El Uruguay, por la posición en que está, se puede convertir en eso, en un nodo neurálgico, de servicio, insustituible por su lugar, por sus puertos, el lugar donde está en el globo, y que puede darle, digamos, una característica de desarrollo que no es colonial, que es distinta a todos los vecinos y que es de un futuro enorme.
Creo que es uno de los acuerdos que hay en 2030, es el aspecto de la logística. Estamos para ir al corte, pero vamos a ver antes las llamadas que hubo por teléfono.
Sí, dentro de las llamadas, otros temas que aparecieron fue, por ejemplo, que tenemos una burguesía gerencial muy dispuesta a atender las necesidades de emprendimientos locales de multinacionales. Después tenemos otro que es que la madre de todos los problemas es la falta de educación para la paternidad de los jóvenes uruguayos. Después otra persona decía la formación de los recursos humanos de los servicios universales del Estado. Y otra preocupación, y no por tirarnos flores de algo que se ha ocupado el programa hace poquito, es de la conformación demográfica y la vejez en el Uruguay.
Bien, y el ganador de las mariposas de lujo, de John Dorrío,
es Luis, cédula 115-9.
¿Y qué tal los mensajes, Marichal?
Siguen cayendo muchos mensajes. Por ejemplo, nos decían que me preocupa el tema que los papás y las mamás dedican cada vez menos tiempo y atención a la educación de sus hijos y no nos acompañan en etapas de su formación. También nos decían, además de la educación y las explotaciones, la falta de compromiso del ciudadano común, quedamos en último lugar en América Latina. Después, por ejemplo, nos decían la violencia en todas partes. Ahora no te roban, te matan por una cartera, nos decía Emilia. Bueno, por ejemplo,
tenemos que ir al corte, tenemos el equipo completo 2030, estamos en vivo y estamos obsequiando libros. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene el país hoy?
Es un beso prolongado que te da mi corazón.
Enseguida volvemos con más 2030.
Con más 2030.
2030. Imaginando el futuro desde nuestra realidad.
Señoras y señores, se va volando, Marichal, el tiempo, ¿eh? ¿Con quién estamos?
Estamos con Isabel Viana, Fito Garcé, Juan Martín Posada, Juan Grompone. Del otro lado del vidrio está el pájaro Fernández y también Marcelo Soba atendiendo todos los teléfonos porque está en vamos a decir el número primero, en el 290-20-810 para responder. Tienen que llamar para responder, él está para escuchar. ¿Qué es lo que más le preocupa de la situación del país? Estamos en vivo, ¿no? Porque, por ejemplo, acá Héctor Gil nos estaba apurando un poco, nos decía que no, como que no estamos en vivo, pero sí.
Algunos programas.
Y somos vivos.
De 2030. ¿Alguna? Lo hacemos en
¿Alguno? Vivo. Exactamente.
El libro que vamos a... Ah, sí, hay alguna queja sobre cómo Marcelo tiene el teléfono, que se la pasen a usted.
Tienen que mandarla por SMS, ahí va por mail, porque Marcelo no nos hace llegar nada, todo lo contrario, ¿no?
Porque se vino de traje y corbata, pero no sé qué. Eduardo Sacheri, argentino. Ustedes dirán, ¿quién es ese hombre? Bueno, ¿vieron la película El secreto de sus ojos? Se llamaba así, El secreto, que ganó el Oscar. Una película argentina muy
con Franchella Darín, sí.
Que toma temas de la historia reciente, lo mezcla con temas policiales, en fin. Uh-huh. Una película importante. Bueno, el autor del libro, que no se llamaba exactamente así, se llamaba El misterio de tus ojos, no sé cómo, es Eduardo Sacheri. Y Santillana acaba fresquito, acaba de llegar, porque nos dio las últimas joyas, La vida que pensamos, uh-huh, que son cuentos de fútbol de este señor, que está convencido de que el fútbol juega un rol importantísimo y permite explicar cosas básicas del comportamiento de los rioplatenses. Cuentos de fútbol, la vida que pensamos, es el libro que vamos a obsequiar.
A obsequiar, si responden a esa pregunta, tienen que acordarse de mandar los últimos tres números de la cédula junto con el nombre a 2030@espectador.com.uy y 2030 con número, sino al 8810 por SMS o al 2990-810.
Educación, logística, van apareciendo temas. Usted, Garcés, está preparando para ir a celebrar con su padre el Día del Padre, con su hijo el Día del Padre.
Exactamente.
Se está por ir. ¿Cómo ve esto? Usted ha hablado de la educación.
Sí.
Y con un planteo, no sé, es un poco demagógico sobre los salarios.
Sí, porque me encanta. Usted es que me dedico a hacerme querer.
¿Usted va a ser candidato?
Me dedico a hacerme querer.
¿Va a ser candidato por algún grupo político usted, no?
Sí, efectivamente. ¿Va a ser? Sí. Por el partido intransigente de los petizos malcriados.
Está bien.
Che, ¿sabes lo que pasa? Que de verdad, uno de los problemas que tiene este país es que pensamos que el problema de los sueldos docentes es un problema de los docentes. Y es un problema del país. Es un problema del país. Por mal planteado que esté por ellos, hay que tomarlo en serio y plantearlo bien.
En Finlandia se les paga muy bien, tienen mucho prestigio social.
Pero además, es el salario, pero más es el prestigio social. Para que aumente la calidad de la enseñanza, pero está lleno de literatura sobre esto. Para que aumente la cantidad de enseñanza, los docentes tienen que ser muy buenos. Para tener docentes muy buenos, tenés que captar gente de mucho talento y de mucha vocación. Y no captar gente de mucho talento y de mucha vocación si no les pagás bien y si no se sienten reconocidos. Y en este momento no se sienten reconocidos porque no se les paga lo suficientemente bien, aunque los salarios han venido creciendo.
Entonces, a mí me ha hecho muy doloroso. Los maestros son reclutados entre los peores estudiantes uruguayos.
Bueno, hay problemas muy serios y yo digo una cosa. No me crean a mí. Hay varios libros sobre esto. El principal, Gustavo de Armas, Adriana Aristimuño. Yo solo lo que digo es, como vivimos una época extraordinaria en el país, extraordinariamente buena, el tema de la educación está instalado en la agenda pública y en la agenda política. Y es más, no solo está instalado en la agenda pública, hay soluciones formuladas para encarar el tema de la educación. Grompone sigue aportando ideas, pero hay las principales ideas sobre lo que hay que hacer con la enseñanza, ya forman parte, son patrimonio del sistema político uruguayo. Hay técnicos que saben qué es lo que hay que hacer con la enseñanza. Está al alcance de la mano.
Tito, sí. Permíteme una interrupción, porque no quiero decir esto porque te vayas. Dos cosas nomás. Tú decís que los maestros necesitan ser prestigiados.
Maestros y profesores.
Y en este mundo cruel, lo que es prestigiado se paga, y si no se paga no es prestigiado.
Pues.
Digo, para
pero
digo, no hay nadie en este momento que haga más y con más eficiencia para destruir el prestigio de los maestros que los dirigentes sindicales del magisterio. Así que, primera cuestión.
Estoy de acuerdo.
Una cosa, pero ya. Y la otra cosa es cierto que hay una cierta relación entre buen sueldo y buen resultado, pero si nosotros vamos a ver lo que han aumentado los sueldos de la enseñanza ahora respecto a lo que eran antes, y lo que era el nivel de la enseñanza antes cuando estaban menos pago y lo que es ahora, esa ecuación no da. O sea, los tipos menos pago enseñaban mucho mejor que ahora, más pago. Pero
está bien. Tiene que formar parte de la discusión, y no podemos manejar el problema de los sueldos docentes a partir de si nos molesta o no nos molesta que mañana hay paro de vuelta en todos los liceos de Montevideo. Tenemos que manejarlo a partir de otros criterios. Me hace señas, canal.
Isabel está desde hoy pidiéndome, por favor. Sí.
Primero, quisiera, con los oyentes, quisiera pedirles que lo miren, la pregunta que les estamos haciendo hoy, desde la perspectiva de 2030. O sea, no el lío que tenemos hoy en la puerta, sino qué es el país que estamos construyendo. O sea, eso para las personas que están haciendo los comentarios. A lo que dice Fito, yo desconfío profundamente de que el FMI, el Banco Mundial o algunas organizaciones internacionales nos digan que somos divinos. Eso quiere decir que somos lo que ellos quieren que seamos. Les pongo por delante de esas cifras fantásticas que da Fito, la gente durmiendo en la calle, la gente sin futuro, los nini, los muchachos que no trabajan ni estudian y no encuentran lugar, la falta de trabajo decente y adecuado que nos está dando lo que yo señalo como el principal problema del 2030, que es la continuidad de ciertas políticas económicas que no velan por el interés de la sociedad uruguaya. De eso cito como datos las donaciones gratuitas que le estamos haciendo a los grandes capitales internacionales, que vuelvo a citar al director nacional de industrias, y señala que las industrias vienen al Uruguay porque son recibidas por todos los ministros y los intendentes de las diferentes localidades, porque les damos tierras y subsidios a los que se agregan otros, etcétera.
¿Es mejor que no vengan?
No, es mejor que vengan, pero no tratando con gente que no está en la, con las capacidades, como ser los intendentes, de repente, de enfrentar una gran empresa internacional. Y quiero señalar, además, que en la rendición de cuentas, y esto es una denuncia, el artículo 37 toca el habeas data y dice que los organismos de gobierno pueden esconder la información a el pueblo. O sea, en una ley que todavía no salió, estamos diciendo que se puede retener información sobre estos contratos espantosos para el país que se están en este momento
grave
manejando.
No, muy Fito, bien, es verdad, eso es terrible.
Fito, que se está por ir.
30 segundos. Concéame, menos, 30 menos. Segundos y me voy. Yo creo que el tema de los salarios docentes y el tema de darle una señal a los docentes es perfectamente posible, aún con las restricciones que tiene el presupuesto de la nación.
No estaba hablando de los docentes.
¿Está? No, claro, no, pero para redondear, no es polemizando contigo, Isabel. Creo que es posible, creo que hay una manera, y la tercera vez en el año que la voy a plantear, hay una manera que tiene que ver con lo que decía Juan de la mega minería. Yo soy de los que piensan, y lo que mencionabas vos, yo pienso que hay que hacer mega minería. Hay que hacer mega minería, tenemos los recursos al alcance de la mano, que hay que hacerla responsablemente, y que hay que hacer, de alguna manera, lo que Dilma Rousseff está proponiendo en Brasil, ahora que se está incendiando Brasil, ¿no? Dilma Rousseff acaba de decir, en medio de todos estos líos, dentro de su plan político, que hay que usar recursos extraordinarios que vienen del petróleo para mejorar el presupuesto educativo. Lo acaba de proponer Dilma Rousseff. Y en Chile durante décadas se usó una parte, a través de la ley reservada del cobre, que se está por derogar, se usó durante décadas una parte de los recursos que salen del cobre para financiar el Ministerio de Defensa y comprar aviones. Yo digo, ¿por qué no usamos una parte de los recursos extra que vengan de la mega minería para hacer un verdadero shock salarial, ¿da?, en la enseñanza, para darle una señal a los docentes de que para nosotros también es importante que haya docentes de gran calidad?
El tema,
y eso tiene que formar parte de un pacto educativo en este país.
La gente del informativo nos va a matar. ¿Qué pasó con el teléfono?
Bueno, en el teléfono, uno de los temas que se ha nombrado ya anteriormente es la intolerancia a todo nivel, el tránsito, la violencia doméstica, y después sigue siendo la BDET la educación, por supuesto.
Marichal.
Sí, acá en los mensajes de texto nos decían que creo que el problema principal de nuestro país es la poca solidaridad, poco compañerismo, individualismo que crece y se fomenta en la sociedad hoy y nos trae por consecuencia otros que algunos están comentando. Después nos decían, bueno, la enseñanza es omnipresente en los SMS.
Que, ojo, porque a veces se confunde ideas encuestas. Esto no es ninguna encuesta, esto es simplemente la gente que escucha 2030 está muy preocupada por la enseñanza.
Exactamente.
¿Quién ganó el libro La vida que pensábamos, cuentos de fútbol, de Eduardo Sacheri?
Ese libro lo ganó Gabriela, que tiene la cédula que termina en 929-3.
Nos vamos para el informativo de la hora 12. Despedimos al Fito Garcés.